Buenas tardes, vamos a ver si esto empieza. Vale, veo que sí. Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de introducción a la economía de la empresa, de ADE y de economía, de las dos. Tú eras de ADE, ¿no? Bueno, pues nos quedamos en el epígrafe 2.6, la información. Bueno, para dirigir cualquier empresa, pues se toman decisiones seguras. Y para ello se debe disponer de información adecuada. Y hay de aquella empresa que no tenga información, ¿eh? Pobre empresa. Y sobre todo ahora, en estos tiempos. Bueno, características teóricamente, ¿eh? Teóricamente deseables de la información que necesita la empresa sería su calidad, que sea fiable y exacta, ¿eh? Una información fiable y exacta, igual no existe, pero bueno, se debe procurar que sea fiable y exacta. Oportuna, quiere decir que pueda estar disponible cuando se necesita, ¿eh? Relevante, que sea una información que sea útil para tomar decisiones en la empresa. Y lo más íntegra y completa como sea posible. Ya digo, lo he hecho en un recuadro, porque teóricamente es así, pero en la práctica pues a veces no es así. Un sistema de información, un TI, por ejemplo, un TI, contiene, organiza, almacena, trata, manipula y transmite información, ¿eh? Esto lo vamos a pasar aquí, que nos estorba siempre. Os he puesto esto porque, por si acaso preguntaran qué quiere decir MIS, o si os preguntara sobre MIS, que no sepáis que es un sistema de información para la dirección, ¿eh? en inglés. Y está diseñado para ofrecer a la dirección la información necesaria que necesita, para realizar todas las funciones que hemos visto anteriormente, ¿eh? Gestionar organizaciones con la máxima eficacia y diría eficiencia. Un sistema de apoyo a la decisión es un sistema de información con capacidad para construir modelos que se pueden utilizar, sería como un modelo procedimiento que se podría utilizar para tomar decisiones en un momento que lo necesitemos, ¿eh? Está ahí archivado el sistema, el procedimiento, que sería el modelo que necesitaríamos para utilizarlo cuando lo necesitemos. Tecnología de la información, muy importante hoy día, el TI. Luego veremos que STIC, con comunicación, está formada por un conjunto de medios informáticos con los que se obtiene, se organiza, se archiva, se manipula, se transmite información en una empresa, ¿eh? Cada empresa puede tener su tecnología de la información propia, ¿eh? Genuina o copiada de otras porque le sirve. Ya le sirve, pues se copia de otras empresas, ¿eh? Pero a veces puedes necesitar una tecnología de información singular, exclusiva, genuina. Hemos visto la información para la empresa. Ahora, la comunicación, la segunda parte, ¿eh? del tema del epígrafe. Comunicar es transmitir esa información que tenemos entre las personas, entre los trabajadores, entre ellos, dándose mensajes entre ellos, ¿eh? Eso sería comunicar la información. Bueno, dice proceso de intercambio social entre personas. Tipos de comunicación, pues será la externa y la interna. Ahora veremos la externa, que incluye comunicación comercial para el exterior, buenas tardes, y la publicidad de los productos. Y comunicación corporativa, otro tipo de comunicación externa de la empresa. Apúntate ahí. Dale. La comunicación corporativa será aquella con la que la empresa proyecta una determinada identidad e imagen de la empresa, ¿eh? Y ahora veremos tipo de comunicación interna dentro de la empresa, que se produce entre los miembros de la organización, entre los trabajadores, entre los directivos, entre toda la administración y la organización, ¿eh? Compartiendo toda la información que antes hemos decidido que vamos a utilizar. ¿Eh? Mensajes intercambiados socialmente, en fin. Eso sería la comunicación de esa información que tenemos. Aquí he puesto estas dos preguntas, no han salido nunca, pero por si acaso, si saliera el acrónimo este de MIS o de TI, que no suene a chino. ¿Eh? Un sistema de información para la dirección, o MIS, iniciales en inglés. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Está diseñado para ofrecer información necesaria a la dirección solo? ¿Ayuda a realizar su función a la dirección con la máxima eficacia? Veis que aquí es muy importante ver que dice para la dirección. Entonces, ¿cuál sería? En la pantalla me están diciendo la C. ¿Estáis conformes? ¿Son las dos correctas? ¿A, B, verdaderas? ¿Funciones de la dirección? Bueno, pues yo veo que esta sería muy fácil. Aquí está diciendo de la dirección y aquí también de la dirección. Pues esta es verdadera, esta es verdadera. Esta es la respuesta A y B son ambas ciertas, ¿no? Tecnología de la información, que lo hemos visto, la TI. Está formada por todo un conjunto de medios informáticos mediante los cuales se obtiene información. Ayuda a realizar funciones a los mandos intermedios. No hemos hablado antes de mandos intermedios. Entonces, esta la desechamos. Entonces, si esta la desechamos, estas dos son falsas. Al desechar esta, la C es falsa y la D también. Entonces, la única buena sería la A. ¿Eh? Lo he puesto por si acaso saliera algo sobre estos acrónimos. Bueno, pues a ver, que podrían salir, conocer lo que quiere decir. Esta sí que salió en examen hace ya unos años. Comunicación corporativa. Forma parte de la comunicación interna. Se define como el proceso por el que dos o más personas o grupos de la organización comparten información, intercambian mensajes e interaccionan socialmente. Es aquella con la que la empresa trata de proyectar una determinada identidad e imagen. Lo hemos estado diciendo antes. La C. Cuando era la comunicación externa, de la empresa. Pues esta sería la verdadera. 0,5 sería. Otra pregunta de examen más reciente. Comunicación corporativa, vuelve a preguntar otra vez lo mismo. ¿Es comunicación? Lo he puesto aquí, que es externa, Entonces, ni es interna, ni es comercial, ni es publicitaria. Comunicación corporativa ya hemos visto que era la comunicación externa de la empresa, parte de la comunicación externa. Entonces, la verdadera sería la D, porque ninguna es todas son falsas, Todas estas son falsas. Y esta es verdadera porque las demás son falsas. ¿Comunicación comercial es comunicación? Acordaros, comunicación comercial al exterior de la empresa. Entonces tiene que ser externa, seguro. Podría ser publicitaria, pero está dentro de la comunicación comercial, dentro de la comunicación externa de la empresa. Va. Siguiendo con comunicación. Dice que comprende dos partes. La primera sería fase de transmisión entre dos personas, dos o más, que comparten una información. Hemos dicho comunicación es compartir la información. Entonces tenemos primero un emisor que desea compartir esa información de la empresa con un mensaje o una información, la que sea, de la empresa. Y que tiene que comunicarlo a los demás. O bien lo traduce en símbolos, o bien lo traduce en palabras, o cualquier otra codificación que exista en la empresa. y siempre entre un emisor y un receptor hay puede haber ruido, que es cuando hay interferencias. Bueno, pues ese sería el ruido, es lo que interfiere en la comunicación. Codificado el mensaje que el emisor envía, lo transmitirá por un medio o canal, teléfono, carta, correo electrónico, etcétera, verbalmente, etcétera, hacia el receptor, que sería el que recibiría el mensaje. Este, al recibirlo, lo decodifica, lo traduce. Imaginaros antes que se podían mandar mensajes en Morse. El que lo recibe tiene que saber Morse y sabe que tantos agujeritos y tantas rayas quiere decir estas palabras, ¿no? Decodifica el mensaje y llegaría la primera parte, la segunda parte que teníamos en la primera, fase de transmisión, segunda parte, fase de retroalimentación. El receptor que ha recibido el mensaje lo decodifica y se transforma, si es necesario, en emisor. Él recibe el mensaje, lo decodifica, pues sí, y le contesta al o no, pero si lo contesta, se convierte en emisor, ¿eh? Y nos iríamos a la primera fase. Lo transmite por un medio o canal con un mensaje de confirmación o de solicitud de mayor información. No me he enterado lo que me has puesto, dame más datos, ¿eh? Y el emisor original puede comenzar el ciclo de nuevo al recibir esa pregunta. Dame más datos, que, bueno, pues te voy a dar a enviar más datos hoy o mañana o pasado o ahora mismo, ¿eh? Y el ciclo este de comunicación se puede repetir tantas veces como sea necesario. Ahí hay un esquema de lo que hemos dicho, de fase de transmisión. La primera fase, el emisor codifica su mensaje por un medio o canal. Ese medio canal lo puede decodificar o lo recibe tal cual el receptor y lo decodifica. Entre medias puede haber ruidos, interferencias en la comunicación, sobre todo si es verbal. Si es verbal puede haber, a veces, uno ha entendido una palabra, el otro la ha cambiado, y eso serían ruidos. El mensaje, una vez recibido por el receptor, pues puede haber una fase de retroalimentación porque dice, oye, dame más datos, y entonces el receptor se vuelve emisor, codifica, lo transmite por el medio o canal, y el emisor lo vuelve a decodificar, que sería el receptor nuevamente, ¿eh? Y se establece este ciclo, que se puede repetir tantas veces como sea necesario. Aquí os pongo que la información no es igual a comunicación. Acordaros, la comunicación es transmitir la información, ¿eh? No es lo mismo. En la información es unidireccional y en la comunicación vemos que hay una fase de retroalimentación, puede ser bidireccional, ¿eh? La comunicación puede ser verbal o no verbal, voluntaria o involuntaria, a veces haciendo un gesto con la cara, riendo, con cara de pocos amigos, sabes lo que quiere decir el receptor, o sea, el emisor, ¿eh? Puede existir una comunicación no verbal, se pueden utilizar palabras, lenguaje corporal, expresiones faciales, quiere decir silencio, ya, a veces no hace falta decir silencio, simplemente poniendo el dedo en la boca, sabes que tienen que callar. En la forma de vestir también puede ser una comunicación, el comportamiento, etcétera, ¿eh? Verbal o no verbal. Defectos de la comunicación puede provocar pérdida de ventaja competitiva de la empresa y problemas para la organización, que no puede realizar todos los objetivos y todas las funciones que necesita en la empresa. Y ahora ves, ahora pasamos ya a otro asunto, que sería la dirección de recursos humanos, que en el epígrafe pone DRRHH. Bueno, pues el término este sustituye a la dirección de personal antigua o administración de personal, porque dicen que era un término mucho más reducido. Y R, o sea, DRRHH es más amplio. Bueno, en la organización de una empresa es determinante la dirección de recursos humanos, porque se centra en la selección de los trabajadores, en la formación de esos trabajadores, el formarlos y también desarrollarlos para que puedan ser directivos, y para, sobre todo, para que todos los trabajadores se le diga qué objetivos necesita la empresa cumplir. No solo el Departamento de Recursos Humanos comparte dichas actividades, todos los directivos y todo el que tiene personas a su cargo también dirige los recursos humanos. Bueno, pues me lo creo. Objetivos de dirección de los recursos humanos de una empresa, pues hay uno general, uno que es impepinable. Claro. Mejorar la producción de los recursos humanos en la organización de la empresa. Producción en la empresa. Mejorar. Eso va a ser un objetivo general de la dirección de recursos humanos. Y si se le puede enseñar a ser más productivo, mejor. Específicos. Pues incorpora necesidades de la sociedad. Objetivos sociales. Puede buscar objetivos sociales. Puede buscar también objetivos organizativos, funcionales, personales, atender todos los objetivos de las personas para que se desarrollen, para que se motiven, para poder ser más productivos. Bueno, las actividades de la Dirección de Recursos Humanos sería planificar, que ya lo habíamos hablado, planificar, al crecer la organización se necesitan nuevos trabajadores en la empresa. Bueno, pues la Dirección de Recursos Humanos tiene que estimar cuánto gente necesita de más, según la planificación que haya habido, pues se planifica si se necesitan más, y que sí, que a ver, ¿qué necesidades tiene la empresa de recursos humanos para captar o para que trabajen en la empresa? ¿Qué capacidades y qué cualificaciones tienen que tener? Dirección de Recursos Humanos prevé a futuro qué se va a necesitar, porque imaginaros que ahora tienen pedidos para Reyes. Y están trabajando con la plantilla de verano, ¿no? En una empresa que en verano pues baja mucho la producción. Entonces, hay que planificar qué cantidad de trabajadores se necesitan contratar para las Navidades y para el mes de enero, para Reyes. Bueno, y te dice aquí que para planificar eso, que para saber las capacidades y cualificaciones de los que tienen que trabajar en la empresa, pues hay tres técnicas: analizando los puestos de trabajo que se necesitan, describiendo esos puestos de trabajo, qué es lo que necesito, objetivo de ese puesto, trabajo que se ha de realizar, responsabilidades, capacitación, cualidades que tiene que tener ese trabajador en ese puesto. Y eso escribirlo en el plan. Y especificar el puesto de trabajo, requisitos, cualidades físicas, mentales, formaciones que tienen que tener, psíquicas, emocionales, etc. Bueno, actividades. Otra sería reclutar. Una vez que se ha previsto qué necesidades tienes de recursos humanos, seleccionar esos recursos humanos. Se puede hacer reclutamiento en según qué puestos en el interior de la empresa para poder potenciar a los propios trabajadores, para poderlos elevar, pues oye, y sobre todo en el sueldo. O si no hay ningún trabajador en la empresa cualificado con esas cualidades, pues buscarlo en el exterior. La selección, tanto interior como exterior, tiene fases: entrevista preliminar o un anuncio en la propia empresa, si es de forma interior, quién le interesa ascender en este puesto, a este puesto de trabajo, en fin. Una vez que la gente se ha apuntado, entrevista preliminar, cumplimentar solicitud de empleo, realizar test, contrastar referencias. No sé si habéis ido a alguna selección de trabajo, pues eso es lo que te hacen. Entrevistas, exámenes, examen tipo test, examen de contenidos, etcétera. Revisión médica también. Y una vez ya tenemos seleccionado a la gente que necesitamos contratar en la empresa, pues bien, la dirección de recursos humanos también tiene que hacer los programas de formación. O bien dentro de la empresa o bien fuera. El pago de la empresa para formar a sus recursos humanos son una inversión en capital humano. Bueno, siempre lo ha sido. Es que si no hay trabajadores, la empresa no produce. Actividades, más actividades. Hay programas de formación para puestos directivos, no solamente para ascender a trabajadores externos o internos, sino también para formar a puestos directivos. Tienes tú unos directivos en la empresa y necesitas potenciarlos, necesitas capacitarlos más, pues Dirección de Recursos Humanos también puede hacer programas de formación para esos puestos de directivos. Para alta dirección, para mandos intermedios, para dirección operativa, acordaros la pirámide, dirección operativa, la infantería de primer choque, mandos intermedios y alta dirección. Bueno, pues se puede hacer programas de formación para los tres. Incluso se puede hacer para todos a la vez, también, si interesa. No sé si se oye bien, ¿no? Bien. Bueno, puede ser cursos, rotación de trabajos, adiestramiento y prácticas, etcétera. Ahí hay un montón de formas de la Dirección de Recursos Humanos para poder hacer la formación necesaria. Bueno, para seleccionar directivos, pues dice, se utilizan programas simplemente por encima, vamos, programas en equipo para identificar a los empleados con capacidad directiva e intentar dentro de la empresa poder ver qué trabajadores no es que sean más productivos, sino pues que sean más eficientes, más formados también. Entonces hay que buscarlos, la Dirección de Recursos Humanos puede buscar para ascenderlos. Según los problemas que tengan, ¿quién me lo puede resolver en la empresa? Y os pongo aquí una nota, dice, no olvidéis lo que sigue, la ubicación de personas de un puesto a otro, porque me interesa promocionar a la gente, ascenderlos, pero existe la otra cara de la moneda, también se puede despedir, o bajar de lugar a los trabajadores, Hay que conocer que hay esas dos caras. Bueno, para seguir actividades y objetivos de la empresa, se puede evaluar y se puede controlar el trabajo para promocionar o para despedir. Ahora mismo está habiendo un reajuste de empresa en Twitter. Pues, no tiene otra cosa que la Dirección de Recursos Humanos está haciendo una escabechina, ¿no? Hay dos técnicas para evaluar el trabajo. Generalmente se hace una vez al año. La primera sería formular una evaluación para cada trabajador. Y ahí os pongo criterios de evaluación, etcétera, con notas, si es insatisfactorio, necesita mejorar, como si fuera la escuela. Ese sería un formulario que Dirección de Recursos Humanos hace al trabajador. Y una segunda técnica sería fijar objetivos al comienzo del periodo entre trabajador y directivo, y al final del periodo del trabajo, evaluar lo conseguido, con el objetivo inicial propuesto. Te había pedido 100 y tú has hecho 98. ¿Está bien o no? Parece que está muy bien, ¿no? Pero si me haces 45, pues no está bien. Fijar objetivos sería esa forma de intentar bajar el directivo. La evaluación da como contraprestación y compensación incentivos en el sueldo, en el salario. Beneficios sociales, puede ser que no haya más salario, pero puede haber beneficios sociales. Oye, becas, comedor gratis para los, yo qué sé, para los hijos o para ti, ¿no? Variable basado en cantidad que se haga por pieza o por tiempo, eso es, vamos. Se puede ser variar y de muchas formas se puede incentivar. Como hay conflictos en el trabajo, este sería otro epígrafe, pues a veces, tanto individuales o colectivos, ahora mismo hay un conflicto en Madrid con la sanidad, pues eso sería a nivel colectivo, puede ser que entonces sí que tenga que intervenir los sindicatos. Son los representantes de los trabajadores en las empresas. Entonces, la Dirección de Recursos Humanos también tiene que tratar de esas relaciones laborales con los sindicatos. Sobre todo las empresas muy grandes. Pero las pequeñas también. Y pasamos a este otro epígrafe, motivación de las personas. Bueno, es evidente, la dirección debe conseguir que las personas cumplan las actividades planificadas en la empresa y para ello deben estar motivadas. Y dice, una persona está motivada cuando satisface sus necesidades. Bueno, pero primero habrá que satisfacer las necesidades de subsistencia. Una vez que esté esa de subsistencia satisfecha, entonces sí que vamos a hablar de que necesitamos una fuerte motivación para dirigir al individuo hacia el objetivo de la empresa, de más producción, más beneficio, etc. Bueno. ¿Qué es la motivación? Pues eso, está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Motivación laboral, estímulos que recibe el trabajador y que lo guían a comportarse de mejor manera o de peor en su trabajo. Igual puede estar desmotivado por el sueldo, por lo que sea, sobre todo por eso. Entonces hay teorías, que esta sí que os tenéis que ir apuntando cada teoría de estas porque sale alguna pregunta. Sale pregunta seguro. La teoría de Abraham Maslow. Hay que apuntárselo. Teoría de este señor. También se llama, y entonces poner también, cuando pongáis teoría de Abraham Maslow, ponéis también sinónimo o teoría de la jerarquía de necesidades. Porque el equipo docente está preguntando sinónimos también. Teoría de la jerarquía de necesidades es esta teoría de este psicólogo, Abraham Maslow. Dice, una persona hace algo para satisfacer necesidades Conoceremos las motivaciones y conocemos sus necesidades. Y estas explican el comportamiento humano. Y este señor, con esta teoría, marca esta pirámide con 5 niveles. Entonces sí que me interesa que en el resumen que hagáis, poneros ahí 5 niveles. Veis que lo he puesto aquí, en dos. Lo he dividido en dos, que sería la supervivencia, que sería el nivel 1 y el nivel 2, y el nivel 3, 4 y 5, que sería de crecimiento. Entonces, hay que hacerse un esquema, ¿eh? Abraham Maslow, o jerarquía de las necesidades. Y este señor dice que primero, ante todo, hay que satisfacer la supervivencia, que es decir, nivel 1 y el 2, necesidades básicas, respirar, beber, alimentarse, sexo, ¿vale? También, y descanso, dormir. Eso tiene que tenerlas satisfechas. Después viene el segundo nivel, seguridad, protección, empleo moral, familiar y de salud. Esas serían las dos de supervivencia. Y a partir de aquí hablamos. A partir de aquí ya sería el nivel 3, y sería como un escalón, necesidades sociales, dar y recibir amistad, afecto, participación. La 4, necesidades de estima o de autoestima, aprecio, reconocimiento de las demás personas, de nuestra labor o de nuestro trabajo. Y el último, pues ya sería de autorrealización. Entonces hay que hacerse un esquema, porque para saber... Cualquier pregunta que te puedan hacer sobre esto, ahí os lo he puesto más resumido, pero es lo mismo. Fisiológica, seguridad, acordaros, las dos de supervivencia y las otras 3 de crecimiento. Fisiológica, seguridad, aceptación social, autoestima y autorrealización. Hacerse cualquier esquema para tenerlo de forma en la memoria. La parte superior, autorrealización. Y la de abajo del todo, necesidades fisiológicas. Necesarias para la vida. Bueno, ese sería uno. Otra teoría. Entonces, otro, apuntarse, porque preguntan. Teoría de Clayton Paul Alderfer. Vale. No, a ver si tenía... También, si la mayoría de personas... Teoría E... Esta también tiene un sinónimo. Teoría ERG, que quiere decir crecimiento, relación y existencia en inglés. El acrónimo. Pero hay que saber, Alderfer o teoría ERG. Acordarse de eso. En el apunte que os hagáis, poner esas dos... También puede ser la teoría que habla sobre satisfacción progreso o frustración regresión. También sería otro sinónimo. Por eso lo he puesto ahí en negrita. Entonces, utiliza las 5 igual que el primero, pero este señor dice que agrupa las dos primeras en existencia, alimento, abrigo, la tercera y la cuarta en una relación sociales e interpersonales, y la tercera incluida, algo de la tercera, y la cuarta, crecimiento. Un poco parecido a la anterior, pero bueno, con diferentes, sería satisfacción, progreso o frustración, regresión. No sé qué ponía ahí, pero bueno. Teoría de Alderfer, acordaros, ¿eh? ¿Cuál era la teoría de Alderfer? ¿Cuál era la teoría de Alderfer? Es este último. Esta o la RG. Entonces, si os pregunta cuál es la teoría de Alderfer, yo busco a ver si encuentro la RG. No está. Pues entonces esto es falso. Teoría de jerarquía es la primera. Necesidades de logro, afiliación, poder. Tampoco. Entonces, la buena sería ninguna. Entonces hay que saberse el sinónimo, ERG, y ahí no está. Entonces es fácil de encontrar a Alderfer. Dice la teoría de Alderfer, también se le denomina, y ahí sí que sería esta. Sería ERG, ¿vale? Hay más, hay más teorías. Maslow, primero, que la mayoría de los individuos sigue el proceso de desagregación progreso, pero además añade que también suele operar un proceso de frustración-regresión. Lo habíamos dicho antes, lo que pasa que de forma así muy, muy por debajo. Otra teoría de Herbert, y ahí os he puesto más sinónimos. Este señor también se le llama teoría motivación-higiene, o teoría bifactorial, o teoría de los dos factores. Y analiza qué es lo que quiere la gente en el trabajo. Dice, señala que los factores que generan insatisfacción en los trabajadores son diferentes de los que producen satisfacción. La persona tiene un doble sistema de necesidades. Dice, primero, necesidad de evitar situaciones desagradables y segundo, la necesidad de desarrollarse en el plano emocional e intelectual. Esto es mucha psicología, pero son las teorías de este señor. Entonces, este señor utiliza la pirámide del primera que hemos visto, de Maslow, y lo divide en dos. A ver si aquí hay. Es que esto. Perdona, es que si no. Divide en dos. Las cuatro primeros niveles serían los factores higiénicos o preventivos, y solamente el último de autorrealización, acordaros, serían factores motivacionales. Dice, los factores motivacionales, que sería la última punto, la última apartado de la pirámide, dice, son los que incrementan la satisfacción del puesto de trabajo o cargo en sí. Y los otros factores, que serían los cuatro niveles de Maslow, se llaman factores higiénicos o preventivos para evitar la para quedar insatisfecho, para evitar la insatisfacción. Sería el contexto del puesto de trabajo, el salario que recibe, los beneficios que hay, la política de la empresa, etcétera. Y producen efecto cuando están presentes, no es motivador. Ahí. Bueno, aquí dice que hay investigaciones empíricas, no tiene confirmación de esta teoría, pero bueno, hay que conocerla. Bueno, entonces, ¿qué llevamos ya? ¿Tres teorías? ¿Tres o cuatro? Tres. Bueno, aquí según la teoría de Herbert, uno de los factores motivacionales es constituido por el trabajo. Sería trabajo en sí. Bueno, esto es lo. Ahí tenéis más preguntas sobre esto. Herbert, factores higiénico-preventivos. Acordaros, los de abajo, los cuatro niveles de abajo, eran para evitar la insatisfacción. La teoría bifactorial o teoría de los dos factores, higiénicos y estos de. Preventivos y los anteriores, pues sería el Herbert. Esta que ha salido en el 20, antes de la pandemia. Factores motivacionales fueron identificados, pues por la dejo para vosotros ahí cuál de los que hemos hecho, cuál de las teorías. Hay dos verdaderas y una falsa. Os lo dejo. Y esta última, teoría de David McLellan, esta sería también, se le llama del logro también. Bueno, necesidad del logro, necesidad de poder y necesidad de afiliación. Y una vez el individuo tiene satisfechas todas las necesidades básicas, su conducta pasa a estar dominada por estos tres tipos de necesidades. Y os lo dejo también para que lo pongáis a las teorías que pueden salir. Teoría de la jerarquía de las necesidades fue desarrollada por acordaros el primero que hemos hecho. Primero. Era el sinónimo que tenía el primero, Maslow. Vale. Necesidad del logro, que es la última que hemos hecho. Una de las tres que era del logro, pues era McGregor. Vale. Bueno, una dirección eficaz puede conseguir trabajadores motivados, o a veces no, ¿eh? A veces no. Pero bueno, eficaz, si es eficaz, sí, ¿eh? Puede conseguir trabajadores motivados. Y las líneas generales de motivación serían, pues estas ocho, no sé si hay más, ocho, no, hay ocho, pero podría haber muchas más, ¿eh? Delegar la autoridad, delegar responsabilidad a los trabajadores sería ese primer punto. El segundo, comunicar a los trabajadores lo que se espera de ellos, qué objetivos queremos conseguir, qué tareas hay que realizar para conseguirlo. Reconocer los méritos de los trabajadores, que a veces no se reconocen, y se cree que siempre actúan bien. Los trabajadores trabajan muy bien, pero nunca se les dice que trabajan muy bien. Parece que sea, bueno, oye, es su obligación. Bueno, es su obligación, pero hay que decírselo, ¿eh? Tanto como cuando trabajas mal, también lo puntualizas, pues cuando trabajas muy bien, hay que aplaudir, ¿eh? Comunicar a los trabajadores. Reconocimiento de los méritos. Estos serían los puntos que vamos... Estos son puntos que tenéis que vosotros que apuntaros para cuando dirijáis empresas, ¿eh? Facilitar medios para conocer el progreso. Bueno, aquí está ahí para sus progresos y saber si cumplen objetivos. Pero hay que facilitar los medios para conocerlo, ¿eh? Participación de los trabajadores en todas las decisiones sobre el trabajo, ¿eh? Sobre todo sobre su propio trabajo. Formación y desarrollo, necesidad de formar a los trabajadores y desarrollarlos en varios campos, social y además en el trabajo. Correspondencia entre méritos y compensaciones. Oye, los mejores, los que lo han hecho muy bien, pues hay que compensarlos de alguna forma. Estimular la creatividad de los empleados para que estos puedan innovar. Acordaros en el tema 1 lo importante que era los innovadores, ¿eh? En la empresa. Bueno, y aquí es el capitán del barco. Para que las decisiones se lleven a cabo es necesario liderar. Consiste en un ejercicio muy difícil de influir y de ejercer el poder, ¿eh? En casi todos los grupos sociales hay líderes. Y vosotros, si vais a una empresa, vais a tener que ser líderes también, aunque sean en departamentos pequeños, ¿eh? Desde la irrupción de la dimensión cultural en la empresa, el liderazgo pasa a ser un elemento básico para lo que se llama un entorno cultural, ¿eh? Bueno, sobre todo los japoneses, y en el comportamiento del individuo en ese entorno. Bueno, y ahí dice estilos del liderazgo. El líder tiene diferentes estilos. Puede ser el autocrático o autoritario, aquí mando yo, ¿eh? El democrático, que hace que sus subordinados participen en la toma de decisiones, y en el que deja hacer, ¿eh? Sería el laissez-faire, dejar hacer, orienta muy poco, y decide, o sea, deja que decidan sus subordinados por sí mismos. Y a veces es un pupurri de todo, ¿eh? A veces el líder es un pupurri, el estilo que haga puede ser un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí, ¿eh? Entonces en este cuadro, en la parte superior veis que pone autocrático, democrático y laissez-faire. Por ejemplo, un líder que usa esta parte, pues sería la mayor parte autocrática y una mínima parte de área de libertad para el subordinado. El democrático, pues, podría ser esta parte, casi la mitad podría ser uso de autoridad y área de libertad para el subordinado. Y el que deja hacer, pues podría ser incluso todavía más cerrado esto. Un poquito de autoridad y mucho de dejar hacer. Es un resumen de lo que os he dicho, que puede ser un pupurri de todos los estilos. La flexibilidad de estilo es una cualidad de buenos líderes. Esa es una cualidad buena de flexibilidad. Pregunta de examen. Los líderes que dan muy poca orientación o ninguna a sus subordinados, limitándose a dejar que ellos decidan por sí mismos, ¿qué estilo de liderazgo se denomina? Esta sería 0,5 regalado. ¿Cómo el B? ¿Autocrático sería el B? Sería el A. El autocrático sería al contrario. Mucha autoridad. Vale. Ahí tenéis la pregunta. Sí, perdón. Vale. Otra teoría, fuera de las que hemos visto antes, esta es relacionada con el liderazgo, la teoría X e Y. Bueno, pues también os la apuntáis, porque hay otra teoría que veremos ahora, que es la Z. X, Y, Z. Hay una teoría X, Y y otra Z. De Douglas McGregor, bueno, pues observa que el líder se comporta según ve él cómo son los trabajadores que tiene a su cargo. Dice, el líder es de la teoría X cuando tiene personas que trabajan lo menos posible en la empresa, sin ambición, evitan responsabilidades, prefieren que le manden, resistentes a los cambios, mal informados, harían poco por la empresa si no fuera por la dirección que está encima. Entonces, este tipo de personajes, de personas, de trabajadores, sería liderazgo en la teoría X y habría otro en la teoría Y, que sería otra forma de comportarse del líder si tiene personas que consideran el trabajo natural, se autodirigen hacia consecución de los objetivos que se le confían, buscan responsabilidades, gente que va a trabajar pues motivados, y asumen más objetivos si se reciben compensaciones por ello. Entonces hay esta teoría X e Y. La primera sería, los de la X sería el palo y los de la Y pues sería la zanahoria. Así visto de grosso modo. Y luego habría otra teoría de liderazgo, la Z, hecha por este señor, de origen japonés, que sería compromiso de empleo toda la vida, lenta evaluación y promoción, consenso en la toma de decisiones, responsabilidad colectiva en el éxito o en el fracaso, control informal e implícito, total cuidado de los empleados, etc. Sería una forma paternalista de cuidar a los, de liderar esa empresa. Esto lo he puesto porque salió en examen. Y bueno, el empowerment como enfoque directivo parte de una consideración de las personas propia de la teoría, es la de la teoría de la zanahoria, de la teoría Y. Entonces, la buena sería la Y. Bueno, y toda esta parte de aquí, cultura organizativa, os la voy a dejar que la miréis. Ahí tenéis que a veces la cultura organizativa es reunirse para saber qué empresa somos, sobre todo viene de empresas americanas que lo hacen, donde catalogan a los héroes o triunfadores de la empresa, hacen reuniones, se juntan para celebrar el éxito, etcétera. Esa sería cultura organizativa de la empresa, que cada vez se está haciendo más. Bueno, os dejo lo de la cultura empresarial, gestión del conocimiento, tangibles e intangibles, también os lo dejo. Y vamos a pasar antes de ahí tenéis este doble, la gestión del conocimiento, doble entrada de explícito, tácito, individual y social, o lo repasáis. Más preguntas sobre las teorías, X e Y. Ojo, teorías de X e Y, no, Maslow no la hizo, ni McLean. Y ninguna, no, es McGregor, ojo. Bueno, ahí tenéis más preguntas de todo lo que hemos ido haciendo. Cualquiera que no sepa cuál es la respuesta correcta, me lo diga, pase un correo y ya está. Bueno, vamos a pasar al 2, al 3. Tema 3, es que quiero empezar este tema porque este tema es muy importante, muy importante. Salen muchas preguntas, de 2 a 3 preguntas cada examen. Muy importante, porque tiene tantas cosas que puede salir de cualquier cosa de las que tiene. Entonces, toma de decisiones, se titula el tema 3 tan importante. Bueno, introducción al empresario, es el que toma decisiones en la empresa. La dirección empresarial supone una toma de decisiones constantes, sobre todo hoy día. Hay que tomar decisiones cada día, cada hora, en cada momento, porque recibimos muy rápidamente resultados y necesitas, por la competencia, por la producción, tomar decisiones constantemente. Y dice, la empresa es un centro de decisiones, pero tomadas en un entorno incierto. A veces no se sabe hacia dónde vamos. Sobre todo ahora mismo. Ahora hay una incertidumbre a nivel externo, materias primas caras, electricidad carísima, el gas carísimo, una guerra en ciernes, en fin, el entorno es incierto ahora para todas las empresas. Entonces, abordar los ambientes de decisión del directivo según información disponible y criterios de decisión adecuados es lo que vamos a hacer ahora. Antes, ahí dice, antiguamente se tomaban decisiones, pues oye, basándose en la experiencia y sobre todo análisis subjetivo del empresario. Porque yo, ya mi padre hizo esto, entonces yo voy a hacer esto más o menos como hacía él. Pero hoy día no puedes hacerlo como lo hacía tu padre. O como lo hacían los directivos anteriores a ti. Y entonces los problemas son tan complejos hoy día que se debe emplear métodos científicos basados en instrumentos objetivos de investigación y medida. Y no en fórmulas experimentales, no, de, como he dicho antes, de... No exitosas, no. Antiguamente, un empresario que le venía una empresa de su padre, pues dice, bueno, la experiencia de mi padre o de mi abuelo ya me sirve, ¿no? Pues ahora no sirve en la empresa de hoy día. Entonces necesita método científico, de instrumentos objetivos de investigación y medida. Entonces vamos a ir poco a poco introduciéndonos en estas decisiones en ambiente de incertidumbre. Por eso me interesaba. Bueno, tomar decisiones es más simple cuanto mayor es el nivel de información que tengamos. Ejemplo, si sabemos que el nivel que tendrá la demanda de un producto de nuestra empresa, pues podremos saber si tenemos que hacer una empresa, una fábrica nueva, si tiene que ser muy grande o pequeña. Si necesitamos una nave o con los bajos de un edificio nos va a servir. Si se sabe que la demanda puede ser 150.000 unidades al año, con una cierta probabilidad de que ocurra, o que sean 75.000 las que necesitemos, con otra probabilidad. Eso sería Ya iremos viéndolo cuando utilicemos probabilidades. Los estados de la naturaleza, que serían en este caso los ejemplos 75.000 o 150.000 unidades al año, son los sucesos de los que depende una decisión. Son los resultados de los que depende una decisión, ¿eh? Y sobre el que decide no puede influir, ¿eh? Toma de decisiones se hace mucho más compleja cuando no sabemos con certeza lo que va a ocurrir. El tipo de entorno para tomar decisiones depende de cuánto conocimiento de información tengamos, y hay, primero, la toma de decisiones con un ambiente de certeza. Esta sería la ideal, la utopía del empresario, ¿eh? Luego habría el segundo tipo de entorno, sería toma de decisiones con ambiente de riesgo. Ya nos dice que ahí cada decisión que tomemos puede tener un riesgo, ¿eh? Y dentro de este toma de decisiones, el ambiente de riesgo, veremos la incertidumbre estructurada y la no estructurada. Vamos a ver, un poquito desarrollado, ya no hay tiempo. El próximo día vamos a ir haciendo el ambiente de incertidumbre estructurada y la no estructurada. Vamos a hacer ejercicios, que seguro que va a salir alguno, y entonces vamos a ver, veréis que ahora en estas cinco criterios de decisión, en la semana que viene vamos a hacer los cinco, porque suele salir uno de los cinco criterios de decisión, que sería en ambientes de incertidumbre estructurada. Donde no hay probabilidades, ¿eh? Entonces, vamos a saber cómo se hace con el criterio de Laplace, el criterio optimista, el pesimista, el optimismo parcial y el mínimo pesar. Con ejercicios fáciles para poderlo entender, y en el examen no pueden poner mucho más difícil de lo que vamos a poner la semana que viene, ¿eh? Y hasta la semana que viene. Podéis descargaros el tema 2 y el 3. Vamos a ver. Y el tema 1 también, porque vamos antes de cerrar, pues si quiere alguien, el tema 1 también lo podéis bajar. Hasta la semana que viene, 15 de noviembre. Venga, y vamos a hacer ahora. Vamos a cerrar, que el otro día no cerré. Vamos a hacer introducción a la microeconomía ADE.